Familia, el día de hoy vamos a continuar en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La nueva aventura, nuevos desafíos, hablando del capítulo 13. Hablábamos de cómo por primera ocasión en este viaje misionero los creyentes están saliendo de su tierra con el propósito particular de ir y predicar el Evangelio. Y hablamos de las cosas que ellos iban a enfrentar. Este era una aventura y decíamos que Dios abre puertas cuando nosotros confiamos para hacer su trabajo a través de nosotros. Y eso no significa que va a ser fácil. Veíamos algunas de las cosas que ellos iban aprendiendo en ese recorrido. Y no sé si tú recuerdas, pero hablábamos de esas realidades que vieron de cualquiera puede recibir el Evangelio, cualquiera puede creer. Aprendieron también acerca de que siempre habrá quien se oponga al Evangelio. Vimos que el ministerio no era fácil, que había dificultades, y son realidades que ellos aprendieron en esta primera ocasión que salían a hacer el trabajo fuera de lo que era Jerusalén, fuera del territorio de Judea. Y vamos a ver cómo en el capítulo 14 esta aventura se extiende. De hecho, en este capítulo vamos a ver por primera vez al apóstol Pablo predicando a paganos en un lugar donde no hay esa influencia judía que había visto en otros lugares. Y algo interesante en el libro de los Hechos es que nos da como que un panorama de la predicación de los apóstoles. Los vemos en diferentes circunstancias, los vemos en diferentes escenarios. Y vemos cómo siempre aprovechan las oportunidades para predicar el Evangelio. Particularmente el capítulo 14, vamos a aprender acerca de la perseverancia. Es importante lo que vamos a ver porque el día de hoy, quizá tú conozcas creyentes que en un tiempo lo fueron, pero que hoy se han desanimado. O quizá personas que asistieron a la iglesia, pero por alguna razón abandonaron la fe. Y en contraste vamos a ver cómo Pablo, Bernabé nos van a mostrar la importancia de perseverar por la gracia de Dios. No es por tu carácter, no son por tus cualidades naturales, sino cómo el Espíritu Santo nos habilita para poder perseverar, para poder mantenernos a pesar de diferentes obstáculos. De hecho, Pablo, escribiéndole a Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, a partir del verso 10, él recapitula las vivencias que experimenta y que nos está narrando Lucas en este capítulo 14. De hecho, en segunda de Timoteo 3:10, te voy a leer lo que dice la NTV. Dice: "Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido en Antioquía, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Iconio y Listra, la vamos a ver hoy. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución". Pablo es muy honesto en cuanto a esta realidad. Así como hemos aprendido que siempre hay oposición al Evangelio, Pablo dice, cuando tú quieres someterte, cuando tú quieres ser obediente a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo, es natural que haya oposición. Es más, es natural que no solamente haya oposición, sino que sea contra ti también, que la tomen personal, y es algo que vamos a ver aquí. Así que no vamos a leer todo el capítulo 14 de una vez, vamos a hacerlo como lo hicimos la semana pasada y lo vamos a tomar en porciones. Solamente para que recuerdes, si puedes compartir el mapa, Mike, para que recuerden cuál fue la ruta que vimos la semana pasada y dónde continúa el viaje. Allí en el mapa puedes ver, decíamos que en el lugar que está coloreado en naranja que dice Siria, ahí está la ciudad de Antioquía. Esta Antioquía, decíamos, la Antioquía de Siria, es la ciudad que se convirtió en la base de operación de Pablo y de Bernabé para hacer sus viajes misioneros. De allí, de Antioquía, salieron a Salamina, cruzaron el mar y llegaron a la isla de Chipre, cruzan toda la isla de Chipre hasta Pafos, de Pafos van a Perge, allí desembarcan y se fueron caminando hasta Antioquía. Ahí está la ciudad de Antioquía, pero esta Antioquía es Antioquía de Pisidia, está en Turquía. Ahora, de allí vemos esas flechas a Iconio y vemos enseguida Derbe y Listra. Perdón. Ese es el viaje que vamos a ver ahora. Y luego vamos a ver el regreso. Así que el capítulo 14 retoma la ruta donde Pablo, se nos dice, si tú te acuerdas, en el capítulo 13, se nos dice allí en el versículo 51, después de que ahora sí fueron echados de la ciudad, dice allí en el verso 51, entonces ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y dice que los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Ahora, el capítulo 14 nos narra entonces el ministerio en Iconio. Vamos a ver primero el ministerio en Iconio y está dividido en varias partes. La primera etapa tiene que ver con su llegada a la sinagoga. Recuerda que Pablo tenía esa costumbre, llegaban a una ciudad, buscaban una sinagoga, se presentaban allí y entonces comenzaban a enseñar la palabra de Dios. Y a lo largo de este pasaje quiero que pongamos nuestro énfasis en la perseverancia. Ese va a ser el tema que vamos a ver primariamente. Cómo a través de la gracia y el poder de Dios ellos podían perseverar en la tarea que el Señor les había encomendado también. Y entonces, lo primero que vemos es que en el versículo 1, capítulo 14, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Es decir, Pablo está mostrando esta perseverancia y la muestra a través del valor de irse a parar nuevamente en una sinagoga. Recuerda que precisamente ellos en Antioquía habían tenido este problema con los judíos. Ellos entraron, Pablo comparte la palabra, empieza a predicar y entonces la gente comienza a discutir con él, la gente se alborota y arman un escándalo para echarlos fuera de la ciudad. Y ahora lo que hace es que él llega a Iconio, va a la sinagoga, nuevamente habla a los judíos y dice que hay una gran multitud de judíos y de griegos que creen. Es decir, la experiencia de Antioquía no desanima a Pablo, no desanima a Bernabé para predicar la palabra a los judíos. Ellos siguen haciéndolo cuando tienen oportunidad. Y entonces él llega y habla la palabra con los judíos y dice que es una gran multitud. Ahora, no solamente se detienen allí. A partir de allí, si tú ves en el versículo 2, dice, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Había creyentes. Y dice que entonces los judíos comienzan a hacer alboroto y lo vuelven contra los creyentes. Y dice el verso 3, por tanto, y mira esto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Ok, quiero que veamos hasta el verso 3. ¿Qué es lo que sucede? Ellos llegan primero a la sinagoga, creen una gran multitud en la sinagoga, pero dice que los judíos que no creyeron comienzan nuevamente a hacer un alboroto. ¿Y qué es lo que hace Pablo? ¿Se va de allí? No. Confiando en el Señor, se queda allí. Ahora, es interesante, Pablo había dicho en el capítulo 3, en el verso 46, que él le dijo a los judíos, ustedes están rechazando la palabra, yo voy a los gentiles. Sin embargo, ahora llega a la sinagoga nuevamente, predica allí, se vuelven a levantar los judíos y Pablo no se va. A pesar de que los judíos rechazaron el mensaje, ellos se quedan allí y dice el verso 3 que por mucho tiempo, se quedan allí por buen rato. Dice que hablan con denuedo. De hecho, si tú ves la versión en NTV, el verso 3 dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Ahora, el versículo 4 en NTV nos dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Y es interesante, ellos estaban perseverando en la predicación, estaban perseverando con valor, pero lo estaban haciendo confiando en el Señor. Ellos dice que predicaban con valor. Ahora, el valor otra vez no era porque Pablo de manera natural fuera valiente o porque Bernabé fuera valiente, quizá pudiera haberlo sido. Sin embargo, sabemos porque desde el capítulo 4 en el libro de los Hechos ya tuvimos una experiencia con otros apóstoles que era Dios quien los estaba fortaleciendo. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 29, los discípulos están orando y están orando por valor. Es decir, los discípulos no eran de manera natural valientes, los apóstoles no eran valientes. Lo vimos en los evangelios, sabemos que todos abandonaron al Señor, sabemos que Pedro, el líder en Jerusalén, negó al Señor 3 veces. Sin embargo, en el capítulo 29 están reunidos todos y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Y ellos como apóstoles, como misioneros, como personas saliendo a un lugar extraño, no iban confiando en su astucia, no iban confiando en su propio valor. Ellos estaban dependiendo del Señor, porque dice que ellos hablaban con valentía. ¿Cuál era el tema? Me gusta cómo lo dice en la NTV. Dice, hablaban predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Ahora, es bien interesante, porque el mensaje de la gracia tiene esta capacidad de sacudir, de dividir a las personas. Cuando tú hablas de la gracia, hay personas que en ese momento pueden ver el tesoro que el Señor nos da a través de la gracia. Pueden ver una oportunidad que jamás imaginaban de que pecadores, de que personas ordinarias como tú y como yo, que no somos santos, que no hemos sido obedientes al Señor, que somos indignos de una relación con Él, podemos tener una relación correcta con Dios, ser amados, adoptados como hijos, ser hechos santos y todo como un regalo. El mensaje de la gracia nos habla del poder de Dios para transformar pecadores en santos. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 12, la NTV dice, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. Mira, es Dios, es el Padre quien te hizo apto. Es el Padre quien me hizo apto a mí para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. La gracia es esta capacidad, este poder que tiene Dios de tomar hombres pecadores y hacerlos sus hijos. De tomar hombres que somos imperfectos y convertirnos en sus siervos, en santos. Pero es el mensaje de la gracia no solamente es abrazado por algunos, y hemos dicho que la gracia tiene un efecto extremo en las personas. O la abrazas y la amas, o la odias y te opones. Esa es la realidad. Y lo podemos ver aquí en el versículo, mira, el versículo 3 Dice que el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿Cómo? Había señales, había conversiones, pero también había milagros, había maravillas. Recuerda que en el libro de los Hechos se enfatiza el papel de las señales para mostrar que el reino del que predicamos es accesible aquí en la tierra. ¿A qué me refiero? Que cuando, y lo vamos a ver más adelante, que cuando una persona es sanada por medio de la palabra del Señor, lo que se está mostrando es que Dios tiene el poder de sanar a las personas. Esas personas que sanan van a morir otra vez. Pero la sanidad nos habla del control que Dios tiene sobre la enfermedad. Nos habla de que hay una realidad divina donde la enfermedad no tiene el poder que tiene en esta tierra. Nos habla de ese mundo venidero que ya tenemos los cristianos por la fe, pero que aún no disfrutamos plenamente. Cuando Pablo habla en Romanos, en 8:28, que habla de todo lo que Dios ya hizo, 8:28, 29 y 30, dice que ya nos glorificó. Tú y yo seguimos en un cuerpo que fallece, en un cuerpo que se enferma, en un cuerpo que sufre por el hambre, sufre por el clima, pero la Biblia dice que ya fuimos glorificados. Hay una realidad que vivimos en este mundo, pero hay otra realidad que ya alcanzó este mundo, que es el mundo venidero. Es decir, tú y yo vivimos, hemos hablado mucho en el ya, pero todavía no. Tenemos el Espíritu Santo como una garantía, como un anticipo de la gloria que vamos a experimentar cuando el Señor regrese. Y sin embargo, mientras tanto, seguimos sujetos a la misma corrupción y degradación que padece este mundo. Así que el mensaje de la gracia mostraba este poder de Dios y dice que mucha gente creía, pero había otra que se oponía. Es decir, el verso 4 nos dice en el ETV, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión. Y eso sucede cada vez que se predica el Evangelio. Algunos están del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Ahora, ¿qué sucede cuando tú predicas la gracia? Cuando hablamos de la gracia de Dios, la justicia del hombre no tiene cabida. Tú no puedes combinar tus méritos personales con la gracia de Dios. O es tus méritos o es el mérito de Dios. La gracia nos habla de un Dios que ha buscado al hombre y ha hecho todo lo necesario para salvarlo, para limpiarlo, para adoptarlo, para hacerlo santo. Pero esa es una obra que Dios hace. Ese es un trabajo de Dios. Y cuando nosotros, como seres humanos, entendemos la gracia, entonces nos damos cuenta que mis esfuerzos, mis sacrificios, mis buenas obras en realidad no tienen ningún valor. No tienen el valor de comprarme un favor delante de Dios. Así que el mensaje de la gracia es chocante para algunas personas porque demerita sus esfuerzos, porque hace a un lado todas sus buenas obras. En el caso de los judíos, hablar de la gracia era terrible, porque entonces el cumplir la ley y todas sus tradiciones y sus mandatos perdían valor. Y eso, en el orgullo natural de los hombres, tiene un efecto, como decíamos ahorita, si no la abrazas, entonces te vas a oponer a ella. Hay personas que no son judías, hay personas que simplemente se consideran buenas, como la mayoría de nosotros pensamos. Y cuando escuchan la gracia, lo primero que dicen es, no puede ser tan fácil. No puede ser, porque entonces tú pudieras vivir como te dé la gana y después decirle a Dios que te arrepientes y te vas a ir al cielo. Y esa es la pregunta. Y cuando tú dices, eso es lo que dice la Biblia, para ellos no tiene sentido. Y no tiene sentido porque Pablo, de hecho, escribe en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18, hablando de la predicación del Evangelio, del mensaje de la cruz, en la NTV dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. No tiene sentido que Dios haya venido como hombre que haya muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados y que por la fe en Jesús, por la gracia que Dios nos extiende, seamos salvos, no tiene sentido. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:18, la segunda parte, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Pablo lo repite en Romanos 1:16, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero vemos que los discípulos están aprendiendo que el mensaje del Evangelio divide a las personas. Entonces, mientras están allí en esta región, en Iconio, ellos están experimentando estas luchas, estos conflictos. Pero no es todo. Ellos no solamente están perseverando con valor y confiando en el Señor, sino que también tienen que aprender de la prudencia. ¿Qué sucede? Mira el verso 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. La NTV dice que los apóstoles se enteraron. El verso 6 nos dice que cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Listra estaba más o menos a 20 millas al sur de Iconio y Derbe estaba más o menos a 60 millas al sureste de Listra. Ahí aparecían en el mapa. Estaban, si te fijaste, una más o menos hacia tu derecha y la otra estaba abajito de la ciudad. Y ambas eran parte de la provincia de Galacia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Ellos son valientes, el Señor les ha dado el valor para ir y predicar, pero no son tontos. Cuando supieron que los iban a apedrear, cuando supieron que se estaban poniendo de acuerdo, no solamente sus enemigos religiosos, sino también las autoridades, entonces ellos se van. Y tú y yo tenemos que aprender también de la prudencia. Y esto es bien importante porque vas a ver ocasiones donde los discípulos saben que es tiempo de quedarse, como al principio que vimos en el capítulo 3. Ellos dijeron, los judíos están en contra, están haciendo un alboroto, pero nos quedamos y seguimos predicando fuera de la sinagoga. Pero cuando están predicando fuera de la sinagoga y saben que se están poniendo de acuerdo para ir y apedrearlos, dijeron, ¿sabes qué? Entonces nos vamos de aquí. Lo que hacían normalmente iban a las ciudades grandes, pero habiendo sabido de este complot, de este plan, lo que hacen es que van y ministran en las ciudades alrededor, van y predican en las ciudades alrededor. Así de que vamos a ver lo que sucede cuando ellos van. Dice que entonces que se fueron a Listra y se fueron también a Derbe. Ahora, en comparación, Listra era una ciudad más pequeña. Vamos a decir, una ciudad rural. Una de las cosas o de las características es que en Listra no había tanta influencia judía. De tal manera que podemos decir que básicamente en Listra mayormente eran paganos los que vivían allí. Eran paganos gentiles. Sabemos que sí había algunos judíos o algunas personas de origen judío, de hecho Timoteo ahí estaba también. Sin embargo, en su mayoría eran personas paganas y personas incrédulas. Así que vamos a ver en su ministerio también diferentes episodios. Y este es un pasaje largo, bastante largo. Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 20 y luego lo dividimos, ¿ok? Dice el verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo: Varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ok, quiero que veas cómo otra vez diferentes episodios en la misma ciudad. Lo primero que podemos ver aquí es que Pablo y Bernabé siguen perseverando, se mantienen en su predicación del Evangelio. Ellos llegan y lo primero que sucede es que ven a este hombre que está cojo de nacimiento. Se parece mucho a la sanación que hace también Pedro y Juan a las puertas del templo. Es muy similar, lo mira a los ojos, era un ciego un cojo de nacimiento, perdón. Y dice que en el versículo 10, Pablo le ordena que se levante, y entonces la gente que lo ve, dice en el verso 11 que comienzan a hablar en lengua licaónica. Es interesante porque Pablo y Bernabé no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué las personas reaccionan de esta manera? Bueno, se dice que el escritor Ovidio, él escribió que en una ocasión Zeus y Hermes, que son el equivalente de Júpiter y de Mercurio, habían descendido a la tierra como hombres y llegaron a pedir posada, llegaron a pedir hospedaje en las casas y nadie lo recibió. Y nadie lo recibió salvo una persona. Y en el lugar donde fueron recibidos se construyó el templo para Zeus o para Júpiter. Y el resto de las casas, el resto de las familias fueron destruidas. Así que ahora llega este par de hombres, uno muy elocuente, Júpiter o perdón, Mercurio o Hermes eran el mensajero. Así de que ven a Pablo hablando, ven a Pablo predicando, ven la sanación que hace. Y dijeron, estos son dioses que nos están visitando. Y no queremos que quemen nuestra casa, no queremos que destruyan nuestra ciudad. Entonces, hagamos sacrificio. Y eso es lo que sucede. Ellos se alborotan, van por el sacerdote en el verso 13, dice que ahí estaba el templo frente a la ciudad. Entonces trajo los toros, las guirnaldas, se junta la muchedumbre y querían ofrecer sacrificio. Ahora, Pablo y Bernabé no sabían qué estaba pasando hasta que ven a los animales para el sacrificio. Y entonces dice el verso 14 que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Eso es lo que hacía un judío de la blasfemia. Él se rompe las ropas, se rasgan y comienzan a gritar en griego. Comienzan a gritar. Varones, ¿por qué hacen esto? Ahora, Pablo no comienza a predicarles como lo ha hecho con los judíos, no comienza a hablarles de las escrituras primero, de las profecías que cumplió Cristo, sino que ahora comienza a hablarles de Dios, de una manera que ellos puedan entender, que ellos puedan asociar. Y él les dice, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres, somos igual que ustedes. De hecho, nosotros venimos a invitarlos a que se conviertan al Dios verdadero. Si puedes poner la NTV, por favor. Dice, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ahora, otra vez, Pablo está perseverando allí porque había modos quizá tú y yo podemos decir más políticos de hablar con una multitud que te está adorando como Dios. Pero Pablo le dice, estas cosas que ustedes están haciendo son vanidades, son cosas inútiles. Es más, los dioses que ustedes adoran son ídolos simples e inútiles. Necesitan conocer al Dios verdadero y ese es el tiempo han vivido como han querido. Sin embargo, el verso 17 dice, nunca, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. ¿Te acuerdas cómo Pablo expresa en el libro de Romanos, en el capítulo 1, la responsabilidad de los hombres? Pablo en Romanos 1 dice, mira, tú no necesitas ser un teólogo graduado para reconocer que hay un Dios. Lo único que tienes que hacer es que tú veas la creación. En Romanos 1, en el verso 18, dice, si lo pones en NTV también, por favor, el verso 18. Reina Valera dice, ah, perdón. Ok, pero Dios dice, muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. ¿Por qué? Verso 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. ¿Cómo? Verso 20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y Pablo les dice, ¿saben? Dios ha dejado por siglos que los hombres vivan como quieran, pero siempre les ha dado testimonio de su bondad y de su poder. Él siempre ha estado allí. Dios no se ha dejado de escuchar, Dios no se ha dejado de ver. Por eso es interesante cuando las personas dicen, esta persona anda buscando a Dios. A Dios no puedes encontrar fácilmente. Dios no se esconde. Nosotros nos escondemos, pero Dios no. Y lo que vemos aquí entonces, Pablo les dice, ¿sabes? Dios ha dado testimonio, Dios te ha dado la lluvia, Dios te ha dado el sustento, Dios te ha dado alegría a tu corazón. Y sin embargo, el verso 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud los ofreciera sacrificio. Ahora, no le hicieron caso. Sin embargo, en el verso 19, todavía dice que llegaron los judíos, mira de dónde, de Antioquía. O sea, caminaron, recorrieron la distancia de Antioquía a Listra para seguir alborotando a la gente. Y les dice allí que llegan de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiéndolo apedreado a Pablo, si pones en NTV, por favor. Dice, lograron poner a la multitud de su lado, del lado de los judíos, y luego apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Sabes? Eso es perseverancia. No sé cuántas piedras necesitarías tú para dejar ese lugar e irte. Yo sé cuántas necesito yo para irme corriendo. Pero vemos que Pablo, otra vez, por el poder del Espíritu Santo, con el valor que el Señor le dio y en este propósito que tenía de predicar el Evangelio, él no solamente no se va, dice allí, se levanta, entra a la ciudad y al día siguiente sale con Bernabé para Derbe. Eso es perseverancia, familia. Y tú y yo necesitamos perseverar también. A veces no tanto por las pedradas, sino porque, como vamos a ver, la vida de por sí es complicada. Pero seguir a Cristo tiene un precio también, un precio que tú y yo no podemos pagar solos. Tiene que ser su poder, tiene que ser por su Espíritu Santo, tiene que ser por su gracia. Mira lo que dice aquí. Ya vimos ese ministerio entonces de Pablo en Iconio. Vimos cómo llega, cómo perseveran allí, primero en la sinagoga, después fuera y luego en los alrededores. Perseveran con valor y perseveran confiando en el Señor y perseveran con prudencia cuando es necesario. Y luego vemos este ministerio en Listra y Derbe que estamos viendo cómo llegan de otros lugares donde ya había estado Pablo para echarlos fuera, ahora sí a pedradas. Y en medio de la prueba vemos que Pablo persevera. ¿Qué sucede? Ellos deciden regresar y lo que hacen, mira, es van a perseverar mientras regresan. Lo que hacen allí, en el verso 20 dice que se levantan, entran en la ciudad y al día siguiente sale con Bernabé para Derbe, regresan. Y dice verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos ahí en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ellos regresan perseverando, predicando el evangelio. Ya los habían corrido de Antioquía, ya habían tenido problemas en Iconio, vimos los problemas en Listra, y ellos regresan predicando el Evangelio. Pero lo que vemos aquí es que esta perseverancia es también en la edificación de la iglesia. Definitivamente, Pablo, su compromiso era con el Señor, pero vemos esa perseverancia para servir, para edificar a la iglesia, al cuerpo local de creyentes. Lo vemos allí porque no solamente anuncian el Evangelio, dice que hacen muchos discípulos en el verso 21, y en el versículo 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Van regresando, van haciendo discípulos, predicando el Evangelio, pero confirmando también a los discípulos, dándoles ánimo, exhortándoles, mira esto, a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso es lo que yo mencionaba ahorita. Pablo les está diciendo ahora sí la neta. ¿Saben qué? Va a haber tribulación, va a haber conflictos, va a haber situaciones complicadas, como se lo había dicho a Timoteo. Cuando le dijo, todo el que quiera seguir al Señor va a padecer también persecución. Y Pablo está animando, está exhortándolos a que permanezcan y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y mira el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Van regresando a su iglesia base, van regresando a casa, pero lo van haciendo perseverando, edificando a la iglesia, enseñando, supervisando y confiando en el Señor. De hecho, no solamente predica el Evangelio, como vimos allí, hacen muchos discípulos, confirman el ánimo de los discípulos, los exhortan a permanecer en la fe, les dicen la necesidad del sufrimiento y ponen ancianos. Es decir, van dejando líderes también, van poniendo personas a cargo. Si tú recuerdas en Tito, en el capítulo 1 de Tito, Pablo le escribe y dice en el verso 1, el verso 5, dice, por esta causa, si lo puedes poner en el TV, es más claro. Tito 1:5. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Pablo dice, termina la obra que empezamos, pon líderes en cada iglesia, que haya ancianos en cada iglesia, que haya personas que puedan conducir a la iglesia. De hecho, si tú vas atrás a 1 de Timoteo, Timoteo es enviado por Pablo con ese propósito también a la iglesia. Cuando le dice en el versículo 3, capítulo 1, 1 Timoteo, verso 3. Si lo pones también en NTV, por favor. Cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Y si tú ves más adelante, en el capítulo 3, lo que hace Pablo es darle las instrucciones para que escojan a los obispos, a los ancianos. Obispos, ancianos, pastores, son términos intercambiables en la escritura. Así que Pablo va de regreso junto con Bernabé, ya hicieron su trabajo visitando esos lugares que no habían escuchado el Evangelio y regresan confirmando, animando, exhortando y nombrando líderes en las iglesias. Y dice allí, en el versículo 24, pasando luego por Pisidia, la región donde estaba Antioquía, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, si tú recuerdas, cruzando el mar, el primer lugar al que llegaron era Perge, en la región precisamente de Turquía. Y dice en el verso 25, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, la Antioquía de Siria, donde estaba su base. Dice, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ese me encanta ese pasaje. Porque ellos no habían terminado, habían cumplido con esa obra, pero no era todo lo que tenían que hacer. Pero ellos regresaron con la satisfacción de haber cumplido lo que el Señor les había ordenado. Si puedes poner el verso, los últimos tres versos en la NTV, por favor. Verso 26. Dice, por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Termina el verso 27. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia, le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y mira el verso 28. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Pablo termina el trabajo que le habían encomendado por medio de la iglesia. El Espíritu Santo habló a los líderes, a los ancianos en la iglesia. Ellos seleccionaron por la instrucción del Espíritu Santo, oraron y enviaron a Pablo y a Bernabé. Y ahora regresan y dice, hemos terminado el trabajo que nos encargaron y ahora dice que compartieron el gozo de lo hecho por Dios a través de ellos con la iglesia y se quedaron allí. Y ahí estuvieron. De hecho, en este tiempo, algunos piensan que es cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, mientras está aquí en su iglesia local, mientras está de regreso de su trabajo que había sido encomendado. Y como te dije, podemos aprender muchas cosas de lo que el Señor hizo a través de Pablo y Bernabé. Pero hay este hilo en toda esta historia, en todo este pasaje que es la perseverancia. Predicar el Evangelio, cumplir el llamado en medio de tribulación, con valor dado por el Señor, con la confianza de que el Señor estaba respaldando la obra, con la prudencia que Dios da, y a pesar de toda la circunstancia, ellos no dejaron de hacer lo que el Señor les había ordenado. Cada vez que tenían la oportunidad, predicaron el Evangelio. Y vemos cómo Pablo predica en las sinagogas con las escrituras, predica a los paganos que no tienen noción de las escrituras, hablándoles de Dios y llevándolos. Claro, no estaba inventando nada. Los salmos hablan de este Dios que nos bendice, que hace caer la lluvia, que hace crecer el pasto. No está inventando nada. Simplemente está acercando el conocimiento de Dios a personas que no tienen noción de la escritura. Y tú y yo tenemos mucho que aprender de esto, pero particularmente tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios, a orar y a confiar en Él. Y creo que es un tiempo donde tú y yo necesitamos perseverancia. la situación quizás no son las más propicias ahorita. Hay diferentes circunstancias y a veces es difícil que podamos mantener nuestro corazón en esta verdad de que Dios está con nosotros. Él no importa las circunstancias, Dios está con nosotros, su palabra sigue siendo poderosa, su Espíritu Santo nos capacita, nos empodera y su palabra sigue siendo verdad. El mensaje del Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, ¿por qué no terminamos orando y pidiendo al Señor, así como los apóstoles lo hicieron, que el Señor nos conceda el denuedo, el valor para perseverar, para poder seguir predicando, seguir hablando del Evangelio en cada oportunidad que tengamos? ¿Lo hacemos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no confiamos en nuestras fuerzas, nos sabemos débiles, necesitados, y reconocemos que sin ti, Señor, nada podemos, así como lo dijo el Señor Jesús. Separados de ti, Señor, sabemos que no podemos hacer nada. Te pedimos para que tú nos des el denuedo, para que tú nos ayudes, Señor, a perseverar. Somos débiles y necesitados, pero tú, Señor, eres poderoso. Tú puedes, Señor, sostenernos, tú puedes llevarnos adelante. Padre, que podamos mantenernos confiando en ti en toda circunstancia y que lo hagamos para que tú seas glorificado, Señor. Te pedimos que tú, a través de tu palabra, nos exhortes, nos animes. Señor, que podamos, a pesar de que sabemos que hay tiempos difíciles, que podamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, aquel que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe, y que podamos caminar, Señor, con paciencia esta carrera que tú has puesto por delante. Que podamos hacerlo, Señor, siempre con los ojos en Jesús. Te lo pedimos en su nombre, Señor. Y te pedimos que, nuevamente, Padre, bendice, guarda, protege, Señor, cuida a tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Amén.